¿Cómo está? Muy buen día.
Qué lindo, Marcelo, buen día. Qué lindo cuando afloran los sentimientos así.
Sí, ¿no?
O sea, es que a medida, cuando uno es más joven, cuando uno es joventón, trata de esconder esas cosas, ¿viste?
Sí.
Y cuando vamos quedando más grande, qué sé yo, el camino andado debe ser que ya nos va haciendo entender y mirar las cosas de otra manera, y uno deja fluir las emociones,
sí,
¿viste? Y vos sabés, esto todos los seres humanos sabemos, no hay cosa más linda que dejar que fluyan las emociones, ¿viste? Derramarnos, ¿viste? Y siempre termina eso, termina en el llanto.
Totalmente.
Y yo digo, se llora tanto por tantas desgracias, la pucha, que es lindo. Echar unas lágrimas por algo lindo, ¿no?
Exactamente, quizás lo aprendemos muy de grandes y perdimos tanto tiempo por ahí de jóvenes, ¿no? Que por ahí facilitaría o sería mejor, porque dejar fluir, ¿no?, los sentimientos y que se demuestren tal cual somos, a veces por ser un poquito más duro, por no pasar vergüenza, esa vergüenza, ¿no es cierto?, de demostrar por ahí un sentimiento, de demostrar flojera, lo aguantamos, y eso por ahí hace mal, ¿no?
Sí, mirá lo que decís vos, ¿no?
Sí.
Esto sobre la no oportunidad de poder charlar con el padre Julián, pero vos sabés que, yo digo, todo en la creación está tan perfectamente aceitado y hecho que fíjate, abrazaste el chamamé desde tu desconocimiento, desde tu, por llamarlo de algún modo, ignorancia, entre comillas, en el tema.
Totalmente, y es verdad.
Diste
ese
paso en
sí.
búsqueda de conocer, de profundizar, y bueno, ahí te está dando la oportunidad. No lo viste a él, pero te acercaste a su obra, y su obra te está llevando a por otros caminos que tienen que ver con el chamamé, con lo nuestro también, y bueno, esto es así. A mí, por ejemplo, me hubiese encantado también conocer a don Ernesto, conocer a Tarragó, conocer a Isaco, que se cuenta tanta cosa linda de él, pero bueno, son momentos generacionales. Hay algunos que tienen la suerte de nacer como bisagra, ¿viste?, justo ahí, y conocen todo aquello, y conocen, pero bueno, de eso se trata, che.
Sí, José. Bueno, un aniversario ayer, ¿no?, del nacimiento del padre Julián, lo que sería el cumpleaños de él, ¿no es cierto?, pero sin él, ¿no?, en este aspecto, el recuerdo. Y toda fecha es válida para recordarlo al Pai Julián, porque llega, qué sé yo, no sé, por decirte algo, ¿no?, alguna fiesta religiosa, y bueno, y por su vida dedicada, ¿no es cierto?, a la religión, te acordás del padre Julián, de Malvinas te acordás del padre Julián, porque enseguida te vienen a la memoria tantas cosas, ¿no? El otro día tuve la oportunidad, ¿sabés qué? Y lo recordé al padre otra vez, porque mirá vos, ¿no?, por esas cosas, tuve la oportunidad, no lo tenía claro, pero en una reunión en Corrientes estaba sentado junto al hijo del cabo Baruso. Baruso, exactamente.
Sí, leí eso, leí lo que...
Bueno, me contó ciertas cosas, ¿no es cierto?, que pasaron, y empecé a recordar, ¿no?, al padre, todo lo demás, y enseguida me vino a la memoria. Por eso te digo, ¿no?, el padre Julián Cine está presente en diferentes aspectos de la vida. Bueno, esta es una forma de recordarlo, ¿no?
Sí, viste que él, este muchacho que anduvo, este combatiente que cabalgó hasta Trapezú, estuvo por acá por el pueblo, y charlábamos con él dio una charla muy linda acá en el colegio, sobre el tema Malvinas y eso. Y bueno, y él decía algo cierto, ¿no?, que para las, por ahí de repente, para las nuevas generaciones, Malvinas comenzó desde el 82, pero Malvinas viene de 500 años atrás, y ahí yo me acordaba la frase en la canción de Julián, la síntesis de lo que decía, ¿no?, de este largo dolor patrio, dice Julián en Los Ramones, ¿no?
Claro.
Y ahí está, mira, ese largo dolor patrio es esa historia larga. No, están todos, como vos decís. Y lo de Baruso, lo de Baruso, vos habrás visto el documental, ese documental que cuando explican, es muy conmovedor, porque no puede contener el llanto, la emoción, Baruso, porque conocerle al padre Julián, lo conoció antes, después le toca ir a la guerra, y lo que significó el padre Julián en su vida, estando en combate, y después el regreso, ¿no? Que quizás para muchísimos la batalla mayor se dio después que regresaron, ¿viste?
Claro.
Que es una batalla que no tiene fin. Y bueno, aparece otra vez como bisagra esa poesía, ese tema tan motivador, tan penetrante al alma del padre Julián, que es como que el combatiente se aferró a eso, ¿no? Encontró su himno y encontró el motivo para seguir viviendo y para seguir peleando y sentirse representado, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que contaba el otro día, mirá vos, ¿no? Estas cosas, ese dolor que nunca termina, ¿no? O esa cosa, Malvinas sigue vigente, sigue latente. El otro día, ese mismo día que yo estaba con él a la noche, ese día y la noche anterior estuvieron juntos, se reencontraron Baruso con uno de los soldados que estuvo junto a él, que ellos, junto al teniente que él le salva la vida, ¿no es cierto?, con eso, en esa famosa hecho que pasó. Lo daban por fallecido.
Pero mira,
o sea, para ellos no habían tenido noticias, ¿viste? Por esas cosas que dan, ¿no es cierto?, que se dan. Y este hombre estaba vivo y vivía en el interior, en Santa Fe, en un pueblito, en el interior, en la zona rural, y decidió ir a conocerlo y lo llama, se pone en comunicación, le pide a la familia que por favor lo lleve a conocer a Baruso. Y a conocerlo, no, a reencontrarse.
Claro.
Y me contaba el hijo, ¿no? Estas cosas que por ahí, yo no sé si está bien que las cuente, pero son íntimas y ellos guardan mucho, ¿no? Lo custodian mucho.
Totalmente. Dice que no.
Sí. Y se reencontraron. Y vos sabés lo que fue eso. ¿Vos sabés lo que es? Todavía esas cosas están pasando en Malvinas.
¿Sabés la cantidad de casos?
Sí.
Y mirá. Y vos sabés que acá, durante la charla, una charla muy rica, te digo, muy rica, yo grabé parte de la misma, cuando lo llevamos acá al colegio, un silencio, ¿viste? Porque generalmente, dice, ¿y dónde peleó? ¿Cómo era? ¿Con qué le tiraban? ¿Dónde estaban? Generalmente la charla redunda en eso, ¿no?
Sí.
Pero él tiene una capacidad, un conocimiento, este muchacho Montiel el apellido,
sí,
que anduvo cabalgando, y lo fue llevando, y, o sea, un silencio, y cuando termina, ¿no?, una hora y pico larga, ¿viste? Se enganchan los profes, se enganchan los gurises, se preguntan, lindo ida y vuelta. Cuando termina todo, bueno, yo me quedo charlando con él, y después le digo eso, me llamó la atención, el silencio, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, eso es Malvina, profesor, me dice, eso es Malvina, no soy yo que le hice callar, eso es Malvina, así es como inconscientemente Malvina se mete, dijo, porque a vos te van a preguntar, ¿las Malvinas son argentinas? Sí, ¿y por qué? Y no sé, pero son argentinas. Eso es, decía, el convencimiento, de eso se trata la malvinización. Fíjate, otra vez, me quedó lo que vos dijiste, no poderlo haber conocido al padre,
sí,
Julián,
uh-huh,
pero fíjate que sin esa perspicacia, sin esa sensibilidad de valorar estas cosas, estos momentos, no conoces esas pequeñas historias, esas pequeñas grandes historias de la vida de nuestra gente. De eso se trata todo esto, ¿viste? Yo te conté alguna vez, cuando yo, muy joven allá, cuando lo encontré por primera vez con el padre Julián, y lo primero que le pregunté, ¿viste?, desde mi ingenuidad capaz, digo, ¿cómo hace para escribir? ¿Cómo se hace para escribir? Así me dijo, preguntando, así. Y me dio la herramienta, ¿viste? Entonces, esa curiosidad, esa sensibilidad es la que nos lleva a encontrar estas pequeñas cosas, ¿viste? Pequeñas, grandes cosas.
Pues sabes que, bueno, José, perdóname, pero para seguir el hilo de las cosas, conocer esta realidad o esta historia a través de la palabra del Pai Julián, o a través de la poesía, o a través de lo que escribía y de lo que narraba, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y en el de muchos tantos otros que no conocen de la realidad, o sea, ese desconocimiento, en algunos casos mi ignorancia, como vos bien la describiste, en muchos temas, que es lógico, voy descubriendo, pero conocerla primero a través de la palabra del Pai y después vivirla, o después estar, o después pasar, o después vivir estas cosas como la que viví junto al hijo de Baruso, que me contaban estas cosas, uno las siente de otra manera, las descubre de otra manera y tiene otra otra percepción de la realidad. Cuando se habla de la tierra, y yo recorro por ahí algunos lugares específicos que él en algunas cosas o cuenta alguna historia, y yo paso por ahí, tenés otra percepción de la misma. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, vos sabés, yo pienso en el compromiso que él nos pedía y que él se fue pidiéndonos el compromiso con su obra, con su mensaje, pero no porque sea de él, sino porque nos representaba. Y bueno, hay que aceptar, era un distinto, ¿viste? Yo tengo ese audio que te pasé hoy de Francisco. Francisco enseguida, Francisco Cerimel es una persona que estuvo muy ligada desde el primer momento de su llegada a Mercedes. Él es un convencido, él dice, todo lo de Julián está basado en el sacerdocio, desde el sacerdocio, uh-huh. Él hizo su gran obra, ¿viste? Y bueno, él me decía cuando falleció Julián, él es como que negaba todo trámite, uh-huh. Él obviaba todo trámite y no quería ni saber, porque él decía, él es un santo, ponerle en un altar, pero sin mediar nada, ponerle en un altar.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No quiere saber con trámite, dice, porque eso tiene que ver con el convencimiento de uno.
Claro.
Mirá, y te hablaba del compromiso que nos pedía. Vos tenés la posibilidad de trabajar en los medios, uh-huh. Y lógicamente sos una persona muy conocedora de eso, y sabés muy bien de qué se trata, y sabés muy bien la importancia de la herramienta. Uh-huh. Entonces vos sos una herramienta fundamental, como tantos otros desde los medios, para seguir con esto, ahora que él no está, ¿viste?
Claro.
Ojo, por ahí está el otro lado que tiene todo el derecho a no creer y a no darle artículo a esto, y ya pues se están quedando locos, cree que es lo único que existe. No es lo único. Una llama que nos hace ver todo lo demás, que nos ayuda a ver todo lo demás, ¿viste?
Claro,
y bueno, y detrás de vos yo me imagino Milena, los ojos grandes ahí con ganas de meter la cuchara y también escuchando esto.
La estás viendo, se ríe.
Estoy así.
También motivándose, intuyéndose y convirtiéndose también en una herramienta joven, que es lo que él quería, en
le
una herramienta
el chamamé.
Joven para llevar el mensaje, ¿viste?
Sí, le encanta el chamamé,
qué lindo.
Disfruta de estos jueves también ella, y bueno, y yo me sorprendo porque ella es joven, al lado nuestro, por más que bueno, que ella tenga su experiencia y su trayectoria como profesional, y la tenemos aquí, pero en la juventud veo que ella vibra con todo esto y está ahora así como vos la describiste.
Sí, tal cual, o sea, es como si me estuvieras viendo.
Así que qué bueno todo esto.
Y mirá lo que estamos hablando, qué lindo. Vos sabés que yo noté, uh-huh. muy notorio en el sentimiento lo que fue. Me tocó participar en el homenaje a su fallecimiento, uh-huh. El primer año. Y eso fue una cosa, yo te explicaba, fue como un descargar el alma, ¿viste? Es como generalmente se dice, hacer el duelo, ¿no? Es como que parece que ahí nos dimos cuenta que hicimos esa parte del duelo y que largamos todo eso que teníamos, los que por ahí nos toca decir, cantar, hacer música. Uh-huh. Y vos fijate que yo ayer decía, pero es nomás como él nos decía, como él decía, porque lo del 16 de agosto en el homenaje fue la preparación para lo que vivimos ayer. Ayer vos sabés que nos comunicábamos, te cuento, Marcelo, uh-huh. Y vos sabés que yo, respetando el espacio de ustedes, no te quise decir ayer.
Te pido, José, una cosita.
Dale.
Así
dale,
seguimos
dale.
Después. Viene el informativo, dale, dale. Hacemos 2 minutos dale, el informativo dale. Y seguimos charlando, así podés desarrollar todo esto que nos vas a contar.
Dale.
Ahí está, cortito. Bueno, muy bien, 10:33 y seguimos. José, ¿nos estás escuchando?
Sí,
perdón, José, pero bueno, exactamente, tenemos estas pautas que son importantes, ¿no es cierto? Cada tanto aquí en la radio. Bueno, seguíamos, nos contabas precisamente de ayer, nos decías sí. En el homenaje, sí.
Te decía sobre cómo uno entiende, porque viste que la preparación, qué sé yo, no, en verdad tengo que confesar, no soy de asistir demasiado a misa, pero cada tanto voy. Y bueno, y te hablan de la preparación para tal cosa, la preparación, y bueno, eso se da en la vida misma, ¿no? Y lo que vivimos en agosto, en el homenaje al primer año de su fallecimiento, fue la preparación para la celebración de ayer, ¿viste? Para la celebración, porque ayer es lo que sentimos, y te cuento, nos llamábamos, nos tirábamos audios por teléfono con amigos que sabemos, sienten y son seguidores, y seguramente aquí en Julián nos enseñó para que después cada uno tome una partecita de la posta y pueda seguir avanzando, y juntos podamos seguir avanzando. Por darte nombre, Luisito Cañete de Sangre Payurera, que es un que creció poética, musicalmente, y lo tuvo ahí cuando el conjunto empezó a caminar, que eran gurises. Julián estuvo ahí apuntalándolo y señalándole, ofreciéndole sus poesías para el repertorio. Los tomó también como una herramienta, ¿viste? Sí. Y Luisito, yo recuerdo bien, y le hacía acordar ayer, mirá, ayer nos reíamos, ¿viste? Y recordábamos cosas de Julián, y le decía yo, Luisito, el día que falleció, el domingo ese, Luis me llama, quebrado en llanto como una criatura, y bueno, yo ahí me di cuenta que tengo unos años más que Luis, y bueno, que yo tenía que ser el fuerte, y ofrecerle el hombro desde el teléfono, ¿viste? Y así yo le decía, ¿cómo van cambiando los momentos? Porque ayer yo preparo un mate y salgo, y vos viste que en este tiempo la naturaleza está en ebullición, ¿viste?
Sí, totalmente.
La naturaleza explota por todos lados, en verde, en flores, en brotos, en... entonces yo decía, yo salgo y miro mi huerta, mi fondo, mis plantas, y digo, esto es, ¿viste? Esto debe ser lo que nos quería decir, esta es nuestra alma explotando así, celebrando el día de su nacimiento. Porque vos fijate, y él todo lo comparaba con la naturaleza.
Exacto.
Si vos sos un observador y sabés escuchar, todo lo comparaba con la naturaleza, con un arbolito, con una planta, con una semilla. Qué lástima que los hombres no aprendemos a mirar. Y mirando a los otros, dejamos de... Cuando habla de que el hecho de saber mirar la naturaleza no es lo que nos enseña.
Exactamente.
Y fíjate que el tiempo de su nacencia, él nace cuando la naturaleza estaba en ebullición. Todo era creación, todo era renacimiento, todo era crecer, florecer. Y se va en agosto, cuando el rosado de los lapachos nos llenan de paz, así, ¿viste? ¿Viste que vos mirás eso, el rosado de los lapachos por todos lados? Inconscientemente el alma se está quieta, ¿sí? Es como que te llenas de paz. Decime si sabemos mirar. Y yo decía, así debe ser nuestra alma, ¿viste? Así debe ser eso que llamamos alma, que llamamos corazón.
Exacto.
Que tiene su momento de celebración de... Y bueno, para encontrarle una explicación a todo esto, y el reencuentro a través del teléfono y los mensajes con los amigos ayer, fue eso, fue una celebración, ¿viste?
Tenemos algo, ¿no? Tenemos algo de recuerdo de que nos enviaste para compartir, ¿no?
Preséntamelo,
que lo...
Si hay personas, entre tantas que las hay, y si hay personas con autoridad para hablar del padre Julián, es este gente, Francisco Cerimele Mercedeño, autor de la melodía de Peregrino de la Esperanza y de otros tantos temas más junto a Julián, pero por sobre todas las cosas, un amigo fiel, leal a la causa y al hombre, a la persona de Julián. Escuchalo ahí.
Vamos a escucharlo.
Esa memoria y ese recuerdo y ese agradecimiento intactos de nuestro amigo querido, don Julián. Tantas cosas compartimos, che amigo, y como vos decís, esa sonrisa, esa sencillez, todo hacía natural. Anoche justamente terminábamos la novena a San Miguel. Me río, siempre me río, porque él decía, compadre, abuelo, y decía, yo no tengo un ángel que me custodie, yo tengo tres arcángeles, Gabriel, Rafael y Miguel. Y quedábamos mirándole nosotros, porque él ponía, hacía todo un rodeo, ¿eh? Pues le entendíamos, chico, qué capo, Julián. Esos son mis guardianes, decían. Tres arcángeles, 29 de septiembre. La estuvimos de novena en la casa del hijo de chiquita, porque justamente Julián le regaló el San Miguel y le recomendó, le dijo, no dejes de hacer la novena cada año. Y justo concluye hoy, así que esta noche estamos queriendo juntarnos un rato, ¿viste? Recordando, así con mayúscula, como vos decís, tal cual, ¿viste? El renacer en cada cosita, cada detalle. Mi Santa Rita, mira, está encendida. Bueno, ahora le voy a llevar dos ramos para San Miguel.
Bien, ahí está, ¿no? Lo que vos venías contando, relatando, ¿no? En cada uno, en lo que deja en cada uno, en lo que ha dejado en cada uno el país Julián, ¿no?
Totalmente, totalmente. Qué lindo recordarlo así, qué lindo, qué lindo que sea festivo.
Exacto.
Y dentro de la alegría, que sea esperanzador, ¿viste? Y que nos llene de ímpetu y de ganas. Y entendemos, es fácil de más entender lo que él quería y lo que él nos mostraba, y hay que seguir.
Exacto. Decíamos nosotros recién con Milena, ¿no? De que qué linda la palabra y el transmitir, ¿no? La palabra, lo que él transmitía, así de fácil a la gente.
Sí.
No, la convencía en el buen sentido, en que, mira, si vos querés tenés esto acá. Pero si vos querés, si no querés, podés seguir con lo tuyo, porque también lo tuyo tiene que ver con esa naturaleza que él, de la que él hablaba, ¿no? Y te hacía mirar de otra manera, de otro
decía
ángulo.
Que no era, él decía que no, él no tenía la verdad, él decía, él no era dueño de la verdad, él no mostraba un camino.
Exacto, claro. Exactamente, mostraba el camino. Y vos sabés que lo que vos decís de la naturaleza es así. ¿Cuántas veces uno cuando sale todas las mañanas, ¿no? Y esto ya lo hemos dicho y lo hemos conversado acá, cuando sale a la mañana sale mirando para abajo, si te subís al auto estás mirando de que todo esté bien, y mirás y vas pensando qué es lo primero que vas a hacer, y mirá que el tanque de nafta por ahí no tiene la nafta suficiente, y dice, ay, no voy a llegar hoy, y bueno, y tengo que, ay, mirá, hoy tengo que pagar todo esto, y siempre mirando hacia abajo, ¿no? Y te bajás del auto y estás mirando hacia abajo, por la duda que no haya un pocito, que no te vaya a caer, y vas mirando al otro porque no vayas a chocar, y llegás y entras y estás mirando, ¿no es cierto?, el celular continuamente, porque ahí te llegan las cosas, y no levantás la vista y mirás hacia el cielo, o no mirás un poco más allá, y qué linda posibilidad tenemos nosotros, los que vivimos en el interior, y doy gracias a Dios por eso, de poder levantar la vista y mirar lejos, ¿no? Y mirar un poco la naturaleza, ¿no? Nunca lo hacemos.
Vos sabés, Marcelo, dos cosas. Esa experiencia suelo compartir con mis alumnos por ahí. Uh-huh. Me sorprendo nomás con la pregunta. Contame, ¿qué viste de tu casa hasta acá? ¿Cuánto más o menos queda? Y yo debo vivir 5 cuadras, 6 cuadras, eso. No, contame. ¿Hay un árbol? ¿Qué árbol viste? ¿Qué árbol hay en tal esquina? ¿Qué te llamó? Y se quedan así clavados. Fíjate, le digo yo. Mañana, fíjate y contame. Y o sea, que es maravilloso lo que se despierta, porque el otro día, generalmente los más chicos, ¿viste? Sí. Llegan y dicen, profesor, me gusta tal cosa. Y cuando es, mirá, es tan lindo, yo cuando en la etapa medio de que hace calor, le digo, fíjate en el trayecto que tenés tu casa hasta acá, seguro hay un perro en una sombra por ahí durmiendo. Y al otro día, fíjate que el perro va a estar otra vez ahí, porque el animal tiene todo acomodado naturalmente. Y es tan lindo como se le despierta a los gurises esas pequeñas cosas, ¿viste? Y lo otro, que vos decías de mirar lejos, por eso es que yo por ahí no me guío muy bien con los eucaliptos, porque a mí me gusta, yo me crié viendo allá lejos, ¿viste? Donde nosotros decíamos, donde termina el cielo, porque parece que el cielo cae, ¿viste?
Sí.
Y lamentablemente los colosos forestales no nos dejan ver.
Claro, sí, se ha cortado.
El sol sale más tarde o entra más temprano.
Se ha cortado. Viste que antes, por ejemplo, el servicio meteorológico, y ya, bueno, el servicio meteorológico nos decía siempre, viste, visibilidad óptima, 20 kilómetros. Después se redujo a 18 y después se redujo a 12. Y hablando con una entendida que hablaba justamente de ahí del aeropuerto y nos contaba, digo, ¿por qué ahora la visibilidad máxima es 10 kilómetros? Y me decía, por las plantaciones de eucalipto. No, pero en serio, vos sabés que a mí me sorprendió mucho. Ahora vemos 10 kilómetros nada más, y antes veíamos 20. José, yo quiero agradecerte porque nos das la oportunidad de hacernos una caricia y de bajar los decibeles de toda esta cosa que nos está pasando, que son importantes también, ¿no? Para que la gente se esté informada y del trabajo diario, pero nos haces bajar a tierra, nos conectás un poco con la naturaleza a través de tu experiencia, de tu conocimiento con el Pai Julián, en este caso, ¿no? Y bueno, y nada, y de tu persona, porque siempre es un placer charlar contigo.
Qué bueno, qué lindo. Total, yo soy un agradecido también por el espacio y siempre, ya te digo, siempre uno no quiere cansar, no quiere molestar.
No, por supuesto,
estoy siempre a las órdenes, siempre a las órdenes. Y bueno, eso que empecé a escuchar por ahí, vos fíjate, también con el pibe Freto nos conocemos hace un montón de tiempo. Uh-huh. El pibe creó cosas con, por ejemplo, una de las cosas más conocidas, Mi Pueblito Azul, que grabó el Maguaré primero y que grabó Neque Chamigo después. Y creo que ahora tuvimos la oportunidad de crear ese temita con el pibe Frete. Mirá, yo decía también, todo tiene que ver con todo, ¿viste?
Exacto.
En la época que vivía Julián, nosotros, mirá que compartíamos momentos y cosas, nunca pudimos crear nada juntos. Se fue Julián y es como que empezamos a buscar llenar los espacios y creamos algo que me gusta mucho porque tiene que ver con donde nosotros aprendimos eso que llamamos fe, que es el altar, que es en la palabra de nuestras abuelas, en la enseñanza de nuestros mayores, y que es el catecismo del que Julián hablaba, el catecismo cotidiano, catecismo uh-huh. casero, ¿viste?
Sí.
Y entonces ahí es donde se cimienta esa fe que nos tiene que sostener en pie, pese y contra todo, ¿viste?
Uh-huh.
Que nos hace sonreír con esperanza, que nos hace que nos guste conversar, que nos guste compartir un rato más allá de las urgencias y que tenga que venir el noticiero y que tenga... nosotros nos tomamos nuestro tiempo también, así que bueno.
Cerramos con sí. ese tema entonces, lo tenemos.
Dale, dale. ¿Eh? Altares del alma, de una letra mía con música del pibe Frete, la voz de Dianita.
Un placer enorme, José Lescano. Gracias,
Chao.
Gracias, profesor. Gracias.